Esta es una edición especial de Aquí y Ahora.
Me acuerdo de estar en el avión, de volar sobre los Andes, tener un mal vuelo.
Un mal vuelo que terminó en tragedia.
Es una gran explosión, muy fuerte, un silencio mortal.
Fue el último de los sobrevivientes en romper el silencio.
Un caos lleno de sillas y los sillones y chicos que estaban muriéndose ahí mismo y que no los podíamos socorrer. El primer muerto que yo vi ese era de Felipe, que era mi amigo.
Los días pasaban a la espera de un rescate.
La comida se nos había acabado, las cosas que llevábamos en el avión.
Hasta que tuvieron que recurrir a lo impensable.
Que Dios había muerto para darnos la vida. Bueno, nuestros amigos habían muerto para que nosotros sigamos viviendo, ¿no?
Aunque reconoce que tuvieron que pasar más de 30 años para poder contarlo.
¿Cuerpos qué pasó? ¿Los trajeron o dejaron los restos en la cordillera?
Pedro Algorta ofrece una visión diferente del tiempo que él y 15 sobrevivientes de los Andes permanecieron atrapados en la cima.
Bienvenidos a Aquí y Ahora. Les saluda Ilia Calderón. Fue el último de los sobrevivientes en romper el silencio y lo que reveló completó la historia de una de las tragedias de supervivencia más extremas de las que se tenga registro. En Buenos Aires, Argentina, Andrea Zambusetti entrevistó en exclusiva a Pedro Algorta, uno de los pasajeros del avión que cayó en la cordillera de los Andes. Su testimonio aportó al libro La Sociedad de la Nieve, cuya película es una de las nominadas y favoritas en la competencia por los premios Oscar.
Un vuelo de celebración con 40 pasajeros y 5 tripulantes en medio de una cordillera nevada.
Por favor, abróchense cinturones.
Una historia llena de dolor, controversia y esperanza, nominada para los premios Oscar. En medio de la versión cinematográfica, un testimonio de alguien que estuvo allí.
¿Sabemos dónde estamos?
Pedro Algorta viajaba en el avión que se estrelló en la cordillera de los Andes el 13 de octubre de 1972. Sobrevivió, aunque tuvieron que pasar más de 35 años para poder contarlo.
Guardé la montaña entre mis cosas, la puse al lado y hice una vida lo más normal posible.
Guardar la montaña no significó olvidarla. Aún no existe borrador capaz de eliminar ciertas huellas de la memoria. Corría la década de los 70 y Montevideo, la capital uruguaya, fue donde Pedro, a sus 21 años, decidió vivir.
Mi familia vivía en otro país, vivía en Buenos Aires en aquel momento.
Desde los 13 años había viajado con sus padres y 5 hermanos por motivos de trabajo. Había vivido en Paraguay, Chile y Argentina, pero cuenta que necesitaba volver a su país, Uruguay, con sus amigos. Uno de ellos era Felipe.
Estábamos en ciencias económicas. Yo iba a ser economista, él iba a ser contador público. Me gustaba ir a la casa de él. Tenía unas hermanas preciosas que me hacían sentir muy cómodo. No estábamos de acuerdo en todo, pero discutíamos y hablábamos de todo. No éramos jugadores de rugby en aquel momento, aunque sí éramos compañeros del colegio del Estela Maris.
Del Estela Maris recibió una invitación que estaba por cambiarle la vida.
Era una excursión, un viaje de un grupo de chicos que se va a pasar 4 días a Chile.
Cuando lo invitaron a viajar a Chile con el equipo aficionado de rugbyers del club All Christians, Pedro se interesó.
Bueno, eran mis compañeros igual, ¿no? Es decir, yo jugaba marginalmente al rugby, es un deporte que me gusta y hasta el día de hoy lo sigo, pero claramente no era parte del equipo, yo tenía mis propios objetivos para ir a Chile.
Pensaba en un amor que lo ilusionaba y que conoció durante los 3 años que vivió con su familia en Santiago.
Efectivamente iba a ver a una novia que había dejado en Chile y que, bueno, que no sabía muy bien qué iba a pasar. Capaz que me quedaba en Chile en aquel momento.
El entusiasmo lo llevó a invitar a su amigo.
Yo lo llevé a ese viaje a Felipe, ¿no? Es decir, era oportunidad de, de ir a Chile, de conocer otra realidad, de hacer algunas compritas, era otra.
¿Felipe no quería ir?
Sí, quería ir porque vino, pero seguramente yo lo convencí para que viniera.
El jueves 12 de octubre de 1972, el avión Fairchild FH-227D de la Fuerza Aérea Uruguaya partió desde Montevideo en su vuelo 571. Llevaban 5 tripulantes y 40 pasajeros, entre ellos Pedro y Felipe. Debían llegar a Santiago, pero un frente de tormenta sobre la cordillera de los Andes los obligó a pasar la noche en Mendoza, una provincia argentina que se encuentra antes del cruce a Chile.
Tengo imágenes.
¿Cuáles son esas imágenes?
Bueno, tengo imágenes de pasear por Mendoza con mi amigo Felipe antes de ir al aeropuerto.
El jueves por la noche, los jóvenes visitaron una discoteca local. Y al otro día, aprovecharon para visitar la Universidad de Cuyo para consultar los planes educativos con un profesor que, encantado con los muchachos, se ofreció para llevarlos al aeropuerto para su vuelo a Chile. El vuelo seguía demorado y el grupo de jóvenes uruguayos quería que el avión despegara de una vez por todas, cuentan muchos testigos.
Muchas veces se han dicho que nosotros presionamos a los pilotos porque queríamos ir. La verdad que yo no presioné a nadie.
Con o sin insistencia los pilotos para viajar pese a la tormenta, el viernes 13 la tripulación y los pasajeros todos se embarcaron en el avión que debía cruzar la cordillera.
Me acuerdo de estar en el avión, de volar sobre los Andes. Me acuerdo de tener un mal vuelo, de que había muchos pozos de aire, de que el avión se movía mucho.
¿Y estabas acostumbrada? Porque dijiste que habías hecho muchas veces este viaje.
Sí, sí, yo viajé y he viajado 1000 veces a Chile, he cruzado esa cordillera muchísimas veces, en algunas oportunidades un vuelo malo. Pero en aquel me acuerdo perfecto porque teníamos que volar paralelo a la cordillera. Un tiempo para buscar el paso adecuado y me acuerdo de estar viendo la cordillera en aquel vuelo tan especial.
Felipe estaba sentado a su lado. Pedro recuerda que ambos se ajustaron los cinturones por las turbulencias.
En un vuelo muy malo, con pozos de aire, situaciones de incertidumbre, de mucho estrés, hasta que finalmente recuerdo haber visto la cordillera muy cerca de la sala del avión, con los motores a full, tratando de subir, ¿no?, y de tratar de evitar el choque.
La tragedia se desencadenó.
¿Tú viste cuando el ala se quebró?
Yo lo que vi es que el ala del avión estaba muy cerca de la montaña y después una gran explosión. Muy fuerte, una situación de vértigo increíble.
Un colapso que magistralmente mostró La Sociedad de la Nieve, del director Juan Antonio Bayona, nominada a los premios Oscar como Mejor Película Extranjera. Según las investigaciones y los testigos, el avión impactó la montaña 2 o 3 veces antes de estrellarse completamente. El primer choque fue contra la cresta de una montaña a 13.800 pies de altura. Ahí perdieron el ala derecha. Enseguida, la parte trasera del fuselaje se desprendió llevándose consigo 2 filas de asientos de pasajeros, la cocina y los equipajes. Cayeron al vacío 3 pasajeros, el navegante y el auxiliar de vuelo. El ala izquierda también se impactó y 2 pasajeros volaron por la parte trasera que ahora era un gran agujero. El avión se convirtió en un tubo semiabierto del que trataban de sostenerse 40 personas. La aeronave se deslizaba a 350 kilómetros por hora por la montaña hasta que se detuvo al chocar con un banco de nieve y hielo que aplastó la cabina y a los 2 pilotos contra sus asientos. Por ese impacto final, uno de ellos murió al instante. También 3 pasajeros más.
Y después un silencio, ¿no? El silencio, un silencio mortal, un silencio muy especial y un silencio donde de a poco uno va empezando a adaptarse y a recomponerse.
El avión se había detenido a 11.710 pies de altura, en el glaciar llamado Valle de las Lágrimas. entre el Cerro Sosneado y el volcán Tinguiririca, en el departamento de San Rafael, Mendoza, antes de cruzar a Chile. La investigación oficial concluyó que el accidente fue causado por un error de navegación de los pilotos.
Entre los que estaban ahí, el primer muerto que yo vi era Felipe, que era mi amigo. Y él estaba ahí, estaba muerto, y eso no está en ninguna película, no está en ninguna fotografía. La imagen de mi amigo muerto es mía.
Otro tipo de muerte amenazada, morir de hambre.
Instinto de supervivencia está por encima de todas las cosas que se podrían haber dicho. El asunto es que teníamos hambre, queríamos vivir.
De las 45 personas que viajaban en el avión que se estrelló en la cordillera de los Andes, 33 lograron sobrevivir, aunque muchos con un estado de salud muy delicado. Como nos cuenta Andrea Zambusetti desde Buenos Aires, Argentina, tras el impacto, Pedro Algorta abría los ojos en una nueva realidad en la que la vida desplegaría toda su fuerza.
Las tareas de búsqueda y rescate comenzaron en cuanto los radares dejaron de detectar la señal del vuelo 571 que había salido de Mendoza, Argentina, hacia Chile con 45 personas, la mayoría jugadores de rugby, amigos y familiares oriundos de Montevideo, Uruguay. El paso de las horas y los días agotaron las esperanzas. Aislados e inubicables en el medio de las imponentes cumbres nevadas de la cordillera andina, a más de 11.000 pies y dos dígitos de temperatura bajo cero, yacía contra un banco de hielo el avión estrellado.
Había gente muerta de golpe, y ahí inmediatamente uno se adapta, ¿no? Es decir, no te impresionan los muertos, es decir, están ahí, eran chicos que vos conocías.
Pedro Algorta cuenta que, movilizados quizás por el instinto de conservación, el grupo se dispuso a prepararse para pasar la primera noche en el hielo.
Fue una situación dramática porque había mucha gente herida. No es que se murieron todos juntos en un primer momento, sino que a lo largo de las horas fueron falleciendo un montón de nuestros amigos. De vuelta ya estaba con la coraza puesta, ¿no? Y hablo en primera persona porque no sé cómo sentían los demás. Te podía pasar a ti, como que te amigás con la muerte, es una posibilidad muy cierta de que vaya a pasar.
El primer desafío no tardó en llegar.
¿A qué hora se estrelló el avión?
Y el avión se estrelló a la tarde, a las 3, 4 de la tarde.
Ya estaba por anochecer, no
sí,
tenía
sí.
mucho.
Rápidamente oscureció y fue una noche horrible, donde de alguna manera haberla sobrevivido indicaba que se podría sobrevivir, pero que no sabíamos si íbamos a poder volver a pasar noches como esa. Además, una noche que nos agarró sin ningún tipo de preparación.
Prácticamente a la intemperie y sin protección.
El avión era un caos, lleno de sillas y sillones y chicos que estaban muriéndose ahí mismo y que no los podíamos socorrer. Fue una situación.
No tenían ropa, no tenía.
Sí, estábamos en mocasines, en zapatos de calle,
vestir.
De vestir. Ahí mismo, bueno, hubo que empezar a abrigarse y a tratar de soportar el frío, ¿no?
El frío helado entraba por el orificio posterior de la aeronave y los congelaba. Fue más tarde que se ingeniaron para tapar aquella abertura con unas maletas. Esperar a que los rescataran no era opción. Habían escuchado algún sonido distante, pero sabían que, perdidos en la inmensidad de la nieve, las autoridades estaban lejos de encontrarlos.
Inmediatamente empezamos a resolver los problemas que teníamos, ¿no? Armar los guantes y los anteojos para la nieve y todo eso. Fue un proceso ahí durante los primeros 10 días.
Los fallecidos fueron colocados en el exterior. Acomodaron el espacio interior del fuselaje para refugiarse y crearon una rústica herramienta para descongelar nieve.
Hasta que aprendimos a transformar el agua pasaron unos días. Obviamente hay todo un proceso de abrir las valijas que podamos y abrigarnos. No sé si había suficientes, sí, porque también había muchas valijas que estaban en la cola del avión. Un trabajo, adaptación muy duro, muy difícil, donde se seguían muriendo gente, ¿entendés? Es decir, y eso llevó un tiempito hasta que de alguna manera nos pudimos estabilizar.
Justo en este momento, el hambre le ganó al frío.
La comida se nos había acabado, las cosas que llevábamos en el avión se habían acabado. Y ahí es donde, de alguna manera, uno siente que se está debilitando rápido porque prácticamente no estábamos comiendo nada. Uno cuando se muere de hambre, se muere debilitado, ¿no?
El gran consumo de energía que requería la vida a esa altitud y la necesidad de caminar para explorar posibles salidas, dice, ponía en riesgo sus vidas.
Empezamos a pensar en la posibilidad de alimentarnos de nuestros amigos muertos y no fue un proceso demasiado complicado. Yo no lo sentí así. Recuerdo haber tenido esa charla en el avión donde dijimos lo que ya era vox populi, de qué era lo que teníamos que hacer.
La decisión de lo que podría venir generó un debate entre los sobrevivientes.
Yo lo planteé, yo hablé ahí en esa charla y dije que era lo que teníamos que hacer, que si éramos cristianos y creíamos que Dios había muerto para darnos la vida, bueno, nuestros amigos habían muerto para que nosotros sigamos viviendo, ¿no?
Al final, dice Pedro, las justificaciones perdieron peso frente al hambre.
Porque el instinto de supervivencia está por encima de todas las cosas que se podrían haber dicho. El asunto es que teníamos hambre, queríamos vivir, cada vez nos sentíamos más débiles y la comida estaba ahí.
Y la necesidad de vivir predominó.
Cualquiera lo hubiera hecho. Aún aquellos que tenían más dificultades y les costaba, lo hicieron. Es decir, el instinto de supervivencia es muy poderoso.
Eso, obviamente que está sin cocinar, está frío, era como hielo, como una cosa congelada.
Es sabor a vida, es sabor a seguir viviendo. No tiene otras explicaciones, otra acepción que recibir vida, ¿no?
El grupo comenzaba a recuperarse y tomar fuerza. Todo el contacto que tenía con el exterior era una pequeña radio que captaba por momentos débiles señales provenientes de la frontera.
Ya estábamos empezando a pensar cómo íbamos a salir. Éramos un número muy importante.
De repente, todos los planes se retrasaron. Aún les faltaba por vivir quizás lo peor de toda esta tragedia que sucedía, oculta, entre las andinas laderas de hielo eterno.
Y entonces ahí viene la luz.
Bueno, justamente ahí viene la luz.
O sea, cuando se estabilizan un poco.
Cuando la cosa está más o menos estabilizada, cuando tenemos resuelto un montón de temas, no todos, viene la luz, que fue un desprendimiento de nieve de la montaña que nos tapó totalmente. El avión entró la nieve al avión arrastrando valijas y todo eso que era la que... Y lo tapó al avión totalmente. También recuerdo que en el último momento el aire dejó de pasar porque la nieve se congela y entonces el aire ya no pasa más. Y ahí me quedé sin aire y sentí que me moría, ¿no?
Cuando estaban a punto de resignarse a su destino, se vino una masiva avalancha de nieve.
Y lo tapó al avión totalmente. Fuselaje, el avión no se desplazó. El problema fue que la nieve dentro del avión tapó a todos los que estábamos durmiendo en el suelo.
Habían pasado 17 días desde el accidente. Alrededor de 20 pasajeros habían muerto y la desesperación por la falta de alimentos condujo al diezmado grupo a consumir los restos de las víctimas fallecidas. Seguir adelante era cada vez más difícil. La búsqueda se suspendió y solo quedaba planificar una posible expedición cuando una avalancha estuvo a punto de sepultar los planes. Andrea Zambusetti continúa esta conversación con Pedro Algorta, cuyo testimonio quedó impreso en el libro La Sociedad de la Nieve.
El viernes 29 de octubre, el grupo dormía en el fuselaje cuando a las 6 de la mañana los despertó un sonido desconocido que no les dio tiempo a reaccionar. Era una avalancha.
Y lo tapó al avión totalmente. El hecho que haya entrado la nieve al avión fijó al avión, le dio peso específico al avión. El fuselaje del avión no se desplazó. El problema fue que la nieve dentro del avión tapó a todos los que estábamos durmiendo en el suelo, porque fue a la noche. Y fue una situación absolutamente crítica, ¿no?
En la película La Sociedad de la Nieve, original de Netflix y nominada al premio Oscar, dice Pedro que se logró recrear esa escena muy similar a lo que realmente sucedió.
No nos quedaba más espacio que un 50, 60 centímetros de lugar. Pero yo igual estaba abajo de la nieve. Inflé los pulmones. Al principio la nieve es porosa, pasa el aire, con lo cual podía seguir respirando. También recuerdo que en el último momento el aire dejó de pasar porque la nieve se congela y entonces el aire ya no pasa más. Y ahí me quedé sin aire y sentí que me moría, ¿no? Y cuando ya estaba prácticamente ido, uno de mis compañeros me saca la nieve de la cara, vuelve el aire a mis pulmones y al volver el aire en pulmones vuelve todas las ganas y fuerza para seguir viviendo, ¿no? Esos fueron los peores días que recuerdo.
¿Fueron cuatro bajo la nieve?
Estuvimos como tres o cuatro días.
El alud asfixió a varios pasajeros, entre ellos Liliana Metó, la única mujer que quedaba viva y que había cuidado de los sobrevivientes como una madre, y el capitán del equipo de rugby, Marcelo Pérez. Ambos murieron.
Mueren ocho personas más, muy apretados, muy incómodos, donde si te movías pisabas a alguien y molestabas y cada vez sentíamos que había menos aire. No sabíamos qué era lo que estaba pasando ni tampoco sabíamos cuántos metros teníamos de nieve arriba nuestro.
¿Estaban oscuras completamente?
Al principio era de noche y estábamos totalmente oscuras. Y bueno, a medida que pasaron los días, esa nieve un poco se fue derritiendo y nosotros pudimos cavar un túnel, primero dentro del avión, y salimos por la cabina de los pilotos, ¿no?
Con el deshielo que trajo la primavera, el fuselaje comenzó a moverse del pedestal en el que se había anclado. Y los 17 sobrevivientes corrían nuevamente peligro, pero no lo sabían.
Obviamente era una situación de bastante riesgo porque en algún momento el pedestal se iba a derretir y el avión iba a rodar hacia abajo. Hoy sé que estábamos arriba de un glaciar y si hubiésemos caminado derecho hacia abajo hubiésemos caído en un precipicio porque ese glaciar en algún momento termina y comienza un río.
O sea, es que es increíble donde quedaron varados, ¿no?
Sí, sí. Por suerte, nuestros caminantes en todas las expediciones que hicimos fueron por el costado y de ahí de alguna manera pudieron sortear lo que era la caída esa.
Solo quedaba la opción de salir, caminar y ver si podían evadir el medio de las montañas y ser finalmente rescatados.
Yo estuve en un par de expediciones, recuerdo haber estado arriba, la visión que tenía.
Cuando publicaron el famoso libro Viven, de Pierce Paul Redd, que se inmortalizó en la película del mismo nombre en el año 1993, aún Pedro no se sentía capaz de hablar de su experiencia.
Ahí quedaron armadas las excursiones y eso yo no participé. Y mi caminata de alguna manera se perdió.
Pedro cuenta que el proceso exploratorio para poder salir de la montaña después de la avalancha duró más de 50 días.
Primero perseguimos un objetivo de poder comunicarnos con el exterior y pedir ayuda. Y para eso había que armar la radio, conseguir las baterías de la radio que estaban en la cola del avión, en fin. Fue todo un proceso convencido de que lo que teníamos que hacer era mandar una una señal para que nos vinieran a buscar.
No tenían nada de mapas ni nada de eso.
Teníamos un mapa, pero que no servía para nada porque no sabíamos dónde estábamos. Así que no ayudaba mucho. Lo estudiábamos el mapa, tratábamos de generar algunas hipótesis, pero realmente sin saber dónde estábamos, el mapa no servía.
Las primeras expediciones salieron hacia el este.
Y ahí fue donde encontraron la cola del avión. De vuelta perdimos tiempo con el tema de la señal, de la radio. Volvieron, fueron, vinieron. Hasta que eso también fracasó, porque era imposible hacer funcionar la radio. Así que quedó claro de que la única manera que teníamos para salir era caminando.
El tiempo y el clima los presionaba. Sus vidas dependían de un plan capaz de atravesar las montañas.
Yo me acuerdo que sabía que el 15 de noviembre dejaba de nevar en Chile y ese día tuvimos una nevada tremenda, que tuvimos que estar 3 días adentro del avión. Gran parte del avión de vuelta estuviera tapado por la nieve.
Ese día falleció Arturo Nogueira, el otro estudiante de economía.
Empezamos a preparar una expedición. Yo estaba convencido de que la expedición tenía que salir hacia el este, hacia la Argentina.
Unos días después, el grupo sufrió otra gran pérdida.
Se terminó de morir el último de los muchachos que estaba herido. Se murió Numa Turcati en esos momentos.
Numa se convirtió en uno de los protagonistas favoritos de la película La Sociedad de la Nieve. Y la escena de su muerte, un momento icónico del film, nominado al Oscar.
Y ahí estuvo claro de que había que salir de nuevo.
Pedro tampoco tenía la mejor condición física y el grupo decidió que los más fuertes emprendieran el viaje. Pedro insistió que los expedicionarios salieran hacia Argentina, pero la mayoría pensó que dirigirse al oeste, es decir, hacia Chile, era mejor opción.
Y fueron Parrado, Canessa y Vicentín, que salieron a caminar alrededor del 12 de diciembre. Y cuando ellos se fueron, también en el avión, pensamos que bueno, que esta vez estamos haciendo algo para salir.
Y también pensaron que quizás nunca más los volverían a ver.
Sentíamos como que eso se estaba acabando, ¿no? Es decir, un deshielo, hacía más calor, vimos algunos pájaros, había un poco más de vida.
Si Nando Parrado y Roberto Canessa hubieran salido hacia el este, hacia el lado de Argentina, el final de esta historia hubiera sido otro.
En 2 días, 2 o 3 días, al Valle de la Tuel, y ahí hay gente, hay vida. Había un hotel abandonado, pero había gente, había arrieros, hay ganado. Hubiésemos llegado rápidamente a ese lugar sin necesidad de subir la montaña que Canessa y Parrado hicieron, ¿no?
La travesía de cruzar toda la cordillera hacia el oeste, hacia Chile, implicaba un acto casi heroico. Era escalar el centro de la cordillera sin equipos y sin alimentos suficientes. Al tercer día, Vicentín debió regresarse al fuselaje con el resto de los sobrevivientes. Parrado y Canessa continuaron.
Pero cuando pienso en la caminata de Canessa, Parrado y Vicentín, me emociona. Me parece realmente épica, ¿no?
Una semana después sucedió algo inexplicable ante los 14 sobrevivientes que habían quedado en el avión.
Ese es otro de los milagros de la montaña, cómo después de 70 días teníamos una radio de este tamaño que funcionaba y que todavía tenía baterías, que la habíamos perdido durante mucho tiempo en el alud, la radio se perdió, después la recuperamos, se secaron las baterías y todavía funcionaba con dificultad, ¿no?
El 21 de diciembre, la radio funcionó solo por unos minutos. Hablaban de una noticia imposible.
Escuchamos la noticia que 2 personas habían llegado a Chile, que decían que venían del avión y que había 14 sobrevivientes más allá en la montaña. Eran Canessa y Parrado, y bueno, y que organizaba el rescate.
Desde el cielo aparece un posible rescate, aunque traía también sus peligros.
Tenía riesgo de estrellarse en los Andes nuevamente, nosotros con un susto horroroso.
Fueron 72 días los que tuvieron que esperar los 16 sobrevivientes del avión que se estrelló en la cordillera de los Andes para ser rescatados. Muchos los daban por muertos. Desnutridos y traumatizados, se acercaba el momento que tanto habían soñado. Desde Buenos Aires, Argentina, Andrea Zambusetti concluye el relato de lo que le ocurrió a Pedro Algorta después de la montaña.
En la tarde del 22 de diciembre de 1972, 14 sobrevivientes del vuelo 571 que se estrelló en la cordillera de los Andes vieron que sus oraciones se tornaron realidad en el cielo. Venían helicópteros a buscarlos desde Chile. La expedición de cruzar los Andes para pedir auxilio, que emprendieron Roberto Canessa y Nando Parrado, tuvo éxito.
Desde ese momento sentimos una enorme alegría, una gran emoción, y nos preparamos para el rescate porque estábamos volviendo, estábamos llegando al fin del viaje. Y lo que sí recuerdo, y no está prácticamente en ningún lado, es que ese viaje que hicimos en los helicópteros saliendo de la montaña fue tremendo.
Pedro explica que fue muy difícil para los uniformados de la Fuerza Aérea de Chile acercarse al lugar del accidente.
Tenía riesgo de estrellarse en los Andes nuevamente. Nosotros, con un susto horroroso, sintiendo que éramos salvados, pero también con un riesgo enorme de que tuviéramos de nuevo un accidente.
No, claro, y aparte con todo lo que habían vivido.
Y de golpe estábamos en el medio de la gran incertidumbre, en un bicho que se movía para todos lados, el helicóptero tratando de pasar por la cima de los Andes y no podía, y volvía para atrás y volvía a tomar velocidad para poder pasar por la montaña.
Recuerdan que iban para atrás y para adelante y que haber salido de allí fue doblemente celebrado. Reporteros de todo el mundo los esperaban en suelo chileno, y esto fue lo que dijo Pedro hace más de 50 años.
De los primeros días fue un caos. Yo los primeros días quedé completamente inconsciente y después poco a poco me fui recuperando, gracias a mis compañeros que me iban ayudando, y al final soy de los que estoy mejor físicamente, y al final adiós los que ayudaba a los compañeros.
Es la primera declaración que diste.
Tanto no cambié, porque me siento tremendamente coherente con lo que puedo decir hoy, ¿no? Nosotros no salimos por algo que no se puede explicar, sino que salimos porque Dios nos dio fuerzas y cada uno hizo las cosas que tenía que hacer para salir de la montaña.
Cuando los rescataron, Pedro había perdido casi 40 libras. Sus familiares aún no habían llegado a Chile.
En mi caso no estaban en ese momento, llegaron en el transcurso de las horas, con todo el bagaje de lo que habíamos vivido, sin hacernos demasiadas preguntas y sin capacidad de ponernos en el lugar de nuestros padres y de nuestros familiares, de los chicos que habían muerto. Es decir, todo eso fue muy difícil para nosotros, ponernos en su lugar y adaptarnos a convivir con ellos, ¿no?
Eran dos mundos diferentes fusionados. La alegría de quienes regresaban con vida y la tristeza por quienes no regresaban.
¿Los cuerpos qué pasó? ¿Los trajeron o dejaron los restos en la cordillera?
Los cuerpos no existían más. No había prácticamente nada. Es decir, así que allí quedaron. Después hubo algunos viajes que trajeron algunos restos, pero la mayor parte quedó allá o vino con nosotros.
El 18 de enero de 1973, familiares de los 29 fallecidos, menos uno de ellos que fue trasladado al Uruguay, sepultaron los restos en una fosa común en el lugar del accidente, bajo un altar de piedra y una cruz de hierro. La inscripción se lee: más cerca, oh Dios, de ti, el mundo a sus hermanos uruguayos, 1972. También rodearon con gasolina el fuselaje que había servido de refugio a los sobrevivientes y le prendieron fuego.
Después que tú regresas, viniste a Buenos Aires, ¿verdad?
Sí, la casa de mis padres era en Buenos Aires.
Los planes de Pedro cambiaron radicalmente. Contra todo pronóstico, la relación con la novia que tenía en Chile y que lo motivó a subirse en el avión que se estrelló en la cordillera, no prosperó.
Complejo, es decir, ¿qué hacía yo en ese avión lleno de uruguayos que iban a volver a Uruguay con una novia en Chile y padres en Buenos Aires, era demasiado difícil para armarlo, con lo cual y pensaba solo en volver al Uruguay, en conseguirme otra novia. Aquella chilena era muy difícil, vivía en Chile, yo volví al Uruguay. Y
¿alguna vez la volviste a ver?
Sí, sí. Sí, hemos conversado alguna vez.
¿Pero no funcionó?
No. No, y de hecho yo después de la montaña conocí a mi mujer y me casé y hace como 50 años que estamos juntos.
Pedro tuvo 3 hijos y formó la familia que soñaba.
Y después hice una vida, no sé si parecida a la que iba a ser si no me hubiese caído en los Andes.
Y para Buenos Aires te pusiste a estudiar.
Así es. Volví a la universidad, a una universidad nueva, la Universidad de Buenos Aires, donde no había estudiado antes, sin decir que yo había estado en los Andes, que era un sobreviviente de los Andes. Y durante 35 años nunca lo dije.
En esos 35 años, Pedro mantuvo el silencio sobre la tragedia que vivió. Se graduó de economista, vivió en Estados Unidos, hizo una maestría y regresó para desarrollar una carrera profesional destacada.
Después de 35 años, ¿no?, donde guardé la montaña en una caja, ahí estuvo, y me di cuenta de que mi experiencia de los Andes y la visión y la interpretación que yo hago de todo lo que vivimos es bastante valiosa. Di charlas, tuve entrevistas, escribí un libro.
Las montañas siguen allí, cuenta la experiencia de los Andes tal como Pedro la vivió y que relató en varios tramos de este reportaje especial. Es un libro hiperrealista que deja una profunda marca emocional en el lector. Quizás lo esencial es que logra transmitir lo que Pedro cargó por tanto tiempo. Además, Pedro colaboró con el libro La Sociedad de la Nieve, que dio voz a todos los sobrevivientes de la tragedia con la pluma de Pablo Bierzi y en el cual se basó la película homónima que hoy es favorita entre las nominaciones a los premios Oscar.
¿En algún punto se parece la película a lo que pasó o no?
Sí, la película está muy bien. El relator de la película es uno de los que muere, uno de los que no pudieron volver. Cuando uno ve la película, también los familiares de los chicos que no volvieron se sienten representados.
Desde aquel 13 de octubre de 1972, cuenta Pedro, sintió una protección.
Parte de mi protección es haber olvidado muchas de las cosas y sentimientos que pasaron. Y bienvenida sea esa protección, ¿no? Porque me ha permitido vivir una vida normal.
Pedro dice que no siente que ninguna experiencia, por más extrema, lo convierta en alguien diferente a cualquier otro.
La forma como yo vivo mi montaña no es distinta de la forma o de la manera que otros viven sus montañas. Sí, yo no puedo decir que he sufrido mil veces más en los Andes de una persona que ha tenido que estar 70 días en la cama de un hospital o ha tenido un accidente o se le ha muerto un ser querido. En fin, son todas situaciones muy duras, muy específicas que te marcan, pero que individualmente no son distintas de lo que nos sucedió a nosotros.
Lo que Pedro sí pudo probar, al menos en su experiencia, es que las montañas son un estado permanente de la vida.
Y tuve otras montañas, y que cuando estás en la base de esa montaña decís, ¿y esto cómo lo resuelvo? Y bueno, y se resuelve de la misma manera como salimos aquella vez, empezando a caminar, ¿no? Y lo único que te puedo asegurar es que una vez que resuelvas eso vas a tener otra montaña, porque así es la vida, ¿no? Es decir, una vez que salves una montaña, pero no te preocupes, vas a tener otra. Lamentablemente, así es la vida.
Pedro Algorta continúa en contacto con el grupo de sobrevivientes y dice que siempre lleva consigo la montaña. Tras la nominación de la película a 2 premios Oscar, el Valle de las Lágrimas, donde cayó el avión, se ha convertido en un destino turístico a donde llegan a diario visitantes de todo el mundo, al lugar donde se vivió una experiencia extraordinaria. Esta y otras historias la próxima semana en Aquí y Ahora. Hasta pronto. Gracias por su preferencia.